Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes? Nuevamente le damos las bienvenidas a otra emisión de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Estamos hoy en los estudios de Arinfo. José Millán, ¿qué tal, José?
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo te va?
Hoy nos acompaña Leonardo Petris, de La Casona de los Barriletes. ¿Qué tal, Leonardo?
Hola, con mucho gusto estar aquí con ustedes.
Y Sonia Colman, quien les habla. En un día especial para todos los argentinos, hoy es 2 de abril, estamos viviendo otro día de memoria más. Se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas para homenajear a los héroes que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982. A 32 años entonces de la Guerra de Malvinas, tenemos una nueva oportunidad para reivindicar la memoria, la soberanía y la libertad. Reconozcamos entonces y acompañemos a esos jóvenes del 82 y a su familia. Y humildemente, un homenaje a través de la música. Algo simple que podemos compartir con ustedes. ¿Te parece, José?
Bueno, entonces pasamos entonces al primer tema de hoy, recordando entonces esta conmemoración de la Guerra de Malvinas y los veteranos. Vamos con el primer tema, Reina Madre, de Raúl Porchetta.
Thank you.
Escuchábamos Reina Madre de Raúl Porchetto. En el programa de hoy, José Leonardo, vamos a abordar uno de los derechos básicos de la niñez, que es el derecho a la educación. Para eso vamos a tener dos invitados, uno en el estudio que ya está con nosotros, es el señor Daniel Tronti, director del Centro de Formación Profesional número 411 de La Matanza, que depende de la CTA de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Hola.
¿Qué tal, Daniel?
¿Bien?
Bienvenido. Bien. Y también vamos a tener una entrevista telefónica con Roberto Baradel, secretario general de la CTA, también provincia de Buenos Aires, y de SUTEBA, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.
Sí, bueno, para el día de hoy, como ya mencionaba Sonia, la intención es abordar el tema del derecho a la educación, bueno, un poco en función de la visión y la experiencia de nuestros invitados y un poco, bueno, entendiendo que ya el derecho a la educación va mucho más allá del sistema tradicional o las escuelas tradicionales, ¿no? Sino que también hay otros mecanismos, otros dispositivos que responden a otras nuevas realidades. De las necesidades educativas de la población y de la niñez y adolescencia. Entonces, básicamente, este es el enfoque que le daremos al programa de hoy. Antes de continuar, quiero recordar a nuestros oyentes las vías de comunicación para que puedan contactarnos. Pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico radio@casona.org.ar, por Twitter en @casonabarrilete o por Facebook en La Casona de los Barriletes. También nos pueden llamar al 5219-1042 para hacer cualquier consulta acá en cabina y poder también participar de este programa. Y bueno, ya con esto iniciamos entonces el debate de hoy con nuestro invitado Daniel. Y bueno, bienvenido y adelante.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá. Bueno, yo soy, como ustedes dijeron, conduzco una escuela que educa para el trabajo. O sea, dentro del sistema educativo, este tipo de escuelas, los centros de formación profesional, son escuelas que se crearon hace muchos años con una primera idea que era una escuela de oficios y artes de los 60, de los 50 a los 60. Y ahora, hace unos años, tiene este enfoque que es educar para el trabajo. Nosotros tenemos alumnos que son de los 16 años en adelante, de 16 a 18 años tienen que venir con la autorización de su padre o madre o tutor, y desde los 18 años se anotan solos hasta los 99, hasta la edad que uno quiera, ¿no?
Daniel, ¿esta es una instancia educativa complementaria, alternativa con respecto a las instituciones tradicionales?
Es una instancia educativa que depende de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires. Es complementaria en el sentido de que para ingresar tenés que tener el título de la primaria completa o en su defecto secundario si tenés secundario. O sea que es complementaria en ese sentido. Nosotros no enseñamos a leer y escribir, no alfabetizamos, como otras escuelas, como otras modalidades. Lo que enseñamos son oficios y artes. Ahora, bueno, le podría explicar la nuestra. En La Matanza existen 18 centros de formación. Es el distrito de la provincia de Buenos Aires que tiene más. La mayoría de ellos, 16 de ellos, son conveniados con diferentes instituciones. Nosotros, la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, ha hecho un convenio con la Dirección General de Escuela y tiene 12 centros en toda la provincia. En el interior tiene en Olavarría, en Mar del Plata, en Patagones y en el conurbano, en varios distritos del conurbano. Nosotros, bueno, como decía antes, lo que enseñamos es un oficio o un arte. Digo un arte porque en la mayoría de los centros están convenidos por sindicatos, La Matanza, también iglesias. La Cámara de Comercio fue la última que convenió y tiene un centro. Y nosotros, como Central de Trabajadores, lo que le estamos dando un enfoque de dos líneas tenemos de trabajo. Una de los oficios y otra de las artes, dedicada a las artes visuales, al cine. Nosotros tenemos el primer curso de cine de La Matanza. Lo empezamos a desarrollar el año pasado, y este año ya tenemos fotografía y cine comunitario, otro curso más.
¿Y cómo fue la convocatoria y cómo es la respuesta de la población?
La respuesta es muy buena, especialmente ahora que, bueno, allí pueden anotarse los chicos que están en el programa Progresar.
Ajá.
Porque nosotros teníamos mucho alumnado, pero ahora tenemos un desborde. Cada uno de los centros está pidiendo horas a la provincia de Buenos Aires, porque necesitamos abrir más cursos.
Bienvenido al desborde, entonces.
Sí, tenemos lista de espera en varios cursos. Y todos, bueno, estamos a la espera de que este programa se complemente con eso, porque lo que ocurre con el Progresar, que quizás podamos desarrollar que es el Progresar y todo eso, pero lo que ocurre con el Progresar en La Matanza, específicamente, que es donde yo conozco, es que se está instalando muy bien. Todavía falta difusión, faltan anotarse chicos, pero no tenemos instituciones donde mandarlos. Imaginen que nosotros cubrimos dos localidades. Nosotros tenemos una sede en el kilómetro 33, barrio Los Ceibos, González Catán, en la localidad de González Catán, y otra sede en el kilómetro 39, en Virrey del Pino. Y allí, todos los que se anotan al Progresar tienen cuatro instituciones para concurrir.
¿Esta franja etaria de los jóvenes de 16 a 18 años no concurre a la escuela secundaria?
Sí, los de 16 años habitualmente concurren a la mañana, nosotros tenemos clase a la tarde y a la noche. Habitualmente concurren a la mañana, nosotros incentivamos mucho que terminen el secundario o que lo terminen en el programa FINES, inclusive a la gente más grande. O sea, nosotros anotamos y le impartimos las artes y los oficios, pero incentivamos también para que termine. Es una de las formas de también volver al sistema a través de, porque justamente nosotros con las charlas que tenemos, porque aparte de los cursos siempre hacemos desde la CTA debates, charlas sobre diferentes temas, siempre relativos a los trabajadores, ¿no? Y nosotros en esas charlas y debates también incentivamos que la gente termine el estudio.
Bien. Y ahora que mencionaste las dos líneas, que los dos enfoques sobre los oficios y por otro lado la rama artes visuales, que es como más reciente, quería consultarte, bueno, en función de esas charlas y esa interacción con los jóvenes, un poco cuáles son las inquietudes que ellos manifiestan en función de estos oficios, un poco sobre por qué o según tu experiencia, bueno, cómo influye esto, la visión de los chicos que tienen sobre los oficios y sobre el trabajo, bueno, la creación de estos programas. Y nada, ya me llamaba la atención un poco, bueno, de por qué hacer esta rama de hacia las artes visuales y cómo surge esa demanda.
Hay varias preguntas a la vez.
Sí.
Pero bueno, lo de en cuanto a los oficios, todos los centros de formación tienen cursos que se desarrollan hacia la enseñanza de un oficio. Particularmente en La Matanza hay varios centros que son de varios sindicatos. Entonces, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica tiene dos centros y ellos hacen convenio con las empresas, ¿no? Nosotros le queremos dar otro carácter, porque la verdad, nosotros somos la Central de Trabajadores Argentinos y también muchos venimos del SUTEBA, que es un sindicato de docentes. Entonces, quisimos hacer esta apertura porque vimos que falta, ¿no? Y además, es una demanda, y por un lado, por la falta, y por otro lado, que al haber peleado tanto para la instalación de la promulgación de la ley de medios, nosotros hemos trabajado mucho para eso, vemos que es una de las posibilidades que tiene la ley en desarrollar todo lo que es la industria cinematográfica, que también es un trabajo, ¿no? Porque actualmente la industria cinematográfica está agrandándose, desarrollándose, y en los últimos años se crearon más de 200.000 puestos de trabajo en esa industria. Entonces, nosotros creímos conveniente que desarrollar esta vía era muy interesante, especialmente también porque los adolescentes están muy compenetrados con lo que es la imagen, ¿no?
Okay.
Así que todo lo que sea filmación y fotografía es algo que está muy cercano a ellos. Y lo que necesitan es prepararse. Por eso desarrollamos esta línea. Hicimos un convenio con el ENER, que es la escuela de la escuela de cinematografía que tiene el INCA, el Instituto de Cine. Y el año pasado desarrollamos un curso de extensión, ellos tienen curso de extensión, desarrollamos...
¿Dónde lo hacen, Daniel?
En la misma sede nuestra. Ajá. Vienen los profesores del INCA.
Y está en...
La sede del kilómetro 33.
Ajá.
Y ese es el primer curso que desarrollamos. Este año hicimos otro convenio con un grupo que se llama Cine en Movimiento, que... es una institución que trabaja hace años con los chicos de los barrios y también con gente grande, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener, ya empezó, un curso de fotografía y un curso de cine comunitario. Eso lo vamos a hacer en las dos sedes. Eso ya hicimos una apertura mayor. Y con esto serían tres cursos de todos los que tenemos nosotros, que son 15 aproximadamente.
Yo te quería hacer una pregunta. Ustedes, además de esto de las artes visuales, enseñan otros oficios.
Sí.
¿Qué grado de aptitud logran y cómo se conecta esto con la salida laboral más concreta, digamos? ¿Está vinculado a cámaras de especialidad, a bolsas de trabajo, a otras movidas comunitarias, institucionales que permitan desarrollar el trabajo concretamente, digamos, ¿no?
Sí, en realidad los cursos que más demandan nosotros tenemos dos cursos de gastronomía, que es algo muy, muy difundido y muy de moda, y que sale muy caro los cursos afuera. Y y son los cursos que están más llenos. Ayudante de pastelería, roticero, pizzero, son los cursos que tenemos nosotros. Y panadero. Y esos son cursos cuatrimestrales. Y y lo tenemos en las dos sedes. Y ahí es donde hablaba antes de la lista de espera. Después peluquería tenemos, que también tenemos lista de espera. Y y después otro curso que tiene muchos adeptos es soldadura de arco y soldadura de MIG, que son cursos de herrería. Los cursos que dan todos los centros de formación dan un certificado que uno puede presentarse a trabajar, le sirve para currículum, ¿no? Para adosar el currículum a un lugar de trabajo. En cuanto a los de gastronomía, la gente lo usa para ir, por ejemplo, a una panadería, donde nosotros acompañamos a los alumnos que quieran trabajar en una panadería, los profesores lo acompañan. O mucha gente grande ha tomado en el barrio, en su cuadra, y ha hecho en su casa un microemprendimiento con todo lo que aprendió de cocina. Y lo vende, su producto, ¿no? Como la enseñanza es con todos los materiales de esterilización, ¿no? Con todos los recaudos de seguridad, la verdad que los alumnos están muy contentos de lo que van produciendo. Y en cuanto a herrería, por ejemplo, a veces alguna empresa ha pedido algún trabajador así especializado, y nosotros hacemos al revés, adaptamos nuestro currículum a lo que le pide el taller o la empresa. Entonces, si necesita un soldador, de qué tipo de soldador que necesita, depende qué pieza va a trabajar, el instructor de herrería prepara a ese alumno para ese trabajo. Eso es lo que tratamos de siempre hacer. Lo mismo en peluquería. En peluquería, como el instructor tiene mucha experiencia y tiene mucho conocido en la cámara de peluqueros de La Matanza, va llevando a diferentes locales donde presenta a los alumnos, ¿no? Por supuesto que le hacen pruebas, ¿no? No es que...
O sea que es un aporte muy vital a dar trabajo, digamos, ¿no?
Ese se llama vinculación laboral, es un acompañamiento que se hace al egresado, ¿no? O al que está haciendo pasantía. Vinculación laboral se llama.
Muy bien, Daniel, tenemos más preguntas para realizar. Vamos ahora a un tema musical. Vamos a escuchar El Escaramujo de Silvio Rodríguez.
Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. (Risa) llega el amar como el escaramujo. Soy aria en deschatonada, soy Mahoma, soy Lao Tse. Soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que a mí me quiera.
Comienza tú.
Bueno, retomamos ahora el programa número 12 de Radio Casona. Estamos conversando con Daniel Tronti, director del Centro de Formación Profesional número 411 de La Matanza, que depende de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Bueno, conversábamos animadamente en el corte. Daniel, te quería preguntar, ¿quiénes son los que imparten las clases? Son profesores, instructores, porque hay...
Se les llama instructores, son sí. Docentes que vienen de un oficio, el herrero, el panadero, el peluquero, y hacen un curso de instructor, se llama, que es la preparación pedagógica. Y con eso lo habilita a dar clases en formación profesional. Y bueno, para un acto público, como los otros docentes.
Está bien.
Bueno, nosotros queríamos ingresar un poco en el tema de el programa Progresar. Yo te cuento una situación, una sensación que tenemos algunas gentes de la casona, los barriletes, seguramente compartido con otros, ¿no? Tenemos 20 años de lucha por los derechos de la niñez. Entonces, cuando se dio por decreto la asignación universal por hijo, y ahora más recientemente el programa Progresar, fue un poco como el sueño del pibe, digamos, ¿viste? Fue como el reconocimiento de los años de lucha y de progresar por estas herramientas que, en nuestra opinión y en nuestra experiencia concreta, a pesar de lo poco caminado, son herramientas muy importantes en cuanto a la inclusión, al desarrollo humano multilateral de los niños y de los jóvenes, digamos, ¿no? Pero queríamos conocer tu evaluación, tu experiencia en relación al programa Progresar.
Nosotros con la CTA, como te pasa a vos, también es algo, con la asignación fue algo que ideamos y trabajamos y militamos para que salga, ¿no? Nos pusimos muy felices cuando el gobierno lo tomó y lo desarrolla ahora como un programa de inclusión. El Progresar, nosotros veíamos que hacía falta en esa franja etaria, porque nosotros que trabajamos con la educación para el trabajo, vemos desde hace muchos años de que el adolescente de esa edad es el que le cuesta más conseguir trabajo. Por supuesto que después hay estudios, los sociólogos y diferentes instituciones investigan de que es así, en esa franja etaria es donde está el mayor nivel de desocupación.
Y también les cuesta más permanecer en el sistema educativo.
Bueno, y otra de las cuestiones, como bien decís, es que le cuesta permanecer en el sistema educativo, en la escuela. Este programa viene a unir las dos cosas. Este programa a nosotros nos parece muy bueno, y viene a unir las dos cosas, de que haya una vuelta a la escuela de muchos chicos que se fueron del sistema, y también ayuda a algunos estudiantes que están ingresando a la universidad o están los primeros años en la universidad o profesorados a poder mantenerse y estudiar, cosa que cuesta mucho un trabajo y el estudio, o conseguir las dos cosas. Lo que decía antes, esta medida, que es una gran medida, todavía falta algún acompañamiento en cuanto a los lugares donde los alumnos puedan ingresar. Nosotros vimos eso apenas empezó la difusión del programa. En nuestro centro, como en todos los otros centros, empezaron a llenar de alumnos. Y empezamos a sufrir algunos desbordes, uh-huh, en algunos cursos especialmente. Y empezamos a habilitar la lista de espera. Todos los directores de los 18 centros estamos pidiendo horas a la Dirección General de Escuela para habilitar nuevos cursos. Porque sin eso no podemos habilitar nuevos cursos y los chicos no pueden...
No se puede hacer efectivo.
Claro, claro. No quiere decir que no estemos anotando a los chicos, claro, que vienen. Nosotros tomamos una medida desde CTA, es hacer un convenio con el ANSES de la Ferrer e instalar durante el mes de febrero la inscripción directa al Progresar en nuestras dos sedes. Entonces, durante 6 horas, un empleado del ANSES y acompañado por los instructores nuestros, anotaban a los alumnos que ingresaban al programa. Y eso hizo que, bueno, tuviéramos... En realidad nunca tuvimos una inscripción de 6 horas por día. Eso es algo también para nuestra institución así histórico, ¿no? Siempre las inscripciones son 2 horas por día, como todas las instituciones, tienen un horario. Nosotros, aprovechando este programa, hicimos esa jugada y nos ayudó mucho. Ahora lo que queda es conseguir esas horas, porque además lo que tiene el Progresar es que desde los barrios, las diferentes organizaciones sociales, a mí, por ejemplo, como director, me llegan llamados que muchas veces yo no conozco quién me está llamando, porque le pasaron mi teléfono para que lleve un curso a un barrio.
Claro.
O sea, eso es algo bastante particular que me está ocurriendo.
Y Daniel, ¿cuál es la realidad que traen los alumnos, la gente que ingresa al centro de formación y las familias matanceras?
La verdad que la realidad, nosotros hasta la irrupción de Progresar teníamos muchos alumnos que eran adultos. Uh-huh. Ahora estamos trabajando más con los de 18 para arriba. La mayoría eran adultos mayores de 20 años. Y la realidad eran de... es algo bastante particular porque los alumnos vienen con inquietudes, la mayoría viene de su trabajo o de vender en la calle, ¿no? De diferentes tipos de trabajo, el formal y el no formal, ¿no? Y vienen cansados muchas veces y vienen directamente a aprender. O sea, lo que nosotros vemos es que hay una demanda por el aprendizaje de lo que vienen a buscar. O sea, es algo que no hay problema de disciplina. Cuando hay algún problema de disciplina, puede ser algún adolescente que o los adultos le hablan, los mismos compañeros, o nosotros tratamos de hablar con ellos, pero son muy poquitos los problemas, la verdad que...
Deben de tener una fuerte demanda de los medios para comunicar estas buenas noticias, ¿no?
No, estas buenas noticias, en realidad, tenemos algunas entrevistas así con radios de la zona o de la universidad. Yo he concurrido, ¿no?, a difundir un poco la escuela. Y a veces me preguntan sobre el tema de la conducta. En realidad, lo que a mí me pasa, yo también trabajo en una escuela primaria, dirijo una escuela primaria, soy vicedirector de una escuela primaria hace años, y lo que yo siempre me llamó la atención y que los medios no reflejan, y que lo hice ver en el inicio de clases, en el acto, es que en la escuela entran 400 chicos a la mañana y 400 chicos a la tarde, y no hay golpes, no hay problemas así graves, y salen a recreo esa cantidad de chicos y los docentes los están cuidando, y eso no sale en ningún lado. Sale algo en los medios cuando hay algún problema con algún alumno que golpeó a algún docente, pero las buenas noticias en general, ¿no?, que hace la escuela, lo mismo pasó con el conflicto docente. O sea, lo trataron hasta los programas de espectáculo, pero las buenas noticias no se tratan en los medios.
Bien, estamos conversando con Daniel Tronti, director del Centro de Formación Profesional número 411 de La Matanza. Anunciamos al inicio del programa que contaríamos con la presencia vía telefónica del señor Roberto Baradel, secretario general de la CTA. Bueno, no ha sido posible esta comunicación. Evidentemente se levantó el paro, pero la comunicación...
Parece que
paró. Estábamos muy interesados en conversar con él para poder abordar también sobre el derecho a la educación de los niños y los jóvenes. Bueno, no obstante, queremos presentarles unas pequeñas preguntas que realizamos al azar a algunas docentes.
El derecho a la educación es el que tiene todo ser humano para ampliar sus conocimientos, para poder perfeccionarse de un modo integral, poder ejercer sus derechos, poder tener en cuenta sus obligaciones y poder desarrollarse como persona. Y hablamos del derecho social a la educación. Derecho social es aquel que nos permite construir en sociedad. Y es el derecho que tenemos como seres humanos que estamos inmersos en una sociedad. Y tiene que ver también con el derecho político, que nos forma como ciudadanos, tratar al niño como objeto de derecho, sujeto de derecho y no como un objeto. Y la educación no es simplemente la que se da en el sistema educativo, sino que todos educamos desde la familia, todos educamos. Lo que pasa que la educación también es, en la escuela se sistematiza el conocimiento.
Soy docente de la ciudad de Buenos Aires, de una escuela técnica, y me parece que es un derecho esencial una necesidad y una forma de entablar el vínculo con los niños desde los 45 días hasta la edad en la que uno decida dejar de formarse. Una sociedad que tenga como nosotros una ley de educación nacional, que es la 26.206, donde están garantizados el nivel inicial, primario y medio desde el Estado, es una sociedad que puede tener derecho a cambiar y a ser educada.
El derecho a la educación es un derecho humano, es un derecho social a la educación, y el Estado debe hacerse cargo precisamente de ser garante de la educación pública en todos los niveles de enseñanza, porque esto habilita al pueblo a tener un proceso, digamos, de consolidación en cuanto a su progreso personal y colectivo.
Entonces, cuando alguien me pregunta qué es el derecho a la educación, me parece que tiene que ver con eso, con poder trabajar dignamente y ofrecer toda la posibilidad que uno tiene en potencial y en acción para que los chicos y chicas de la ciudad de Buenos Aires no solo aprendan, sino que se apropien de herramientas como para poder seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Así que a mí me parece que no solo para lo que es lo básico, sino justamente para tener estas herramientas de vida que hagan que puedan transformarse y transformar la sociedad en la que vivimos.
Bueno, regresamos, bueno, luego de escuchar estas opiniones de diferentes docentes acerca del tema del derecho a la educación de los niños y adolescentes. Bueno, un poco para ilustrar y tener otras opiniones acá. Y bueno, ya ahora que volvemos de nuevo, retomamos el programa y bueno, nos decías esto de cómo responde, cerraste con lo mediático, pero también cómo responde el plan Progresar y estos programas educativos suyos a la realidad de las familias, ¿no? Del sector. En este caso hablamos de La Matanza. Y bueno, ahora quisiera consultarte, bueno, un poco cómo articulan o cómo piensan desde su escuela, qué hacen articulación con otras instituciones educativas, o qué papel te parece que tiene, te representa, bueno, esta área de programas y la articulación para garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos.
Nosotros hacemos difusión en las escuelas secundarias de la zona, de las dos sedes, cercanas a las dos sedes, le explicamos la función de nuestro centro, qué se puede aprender y ahí nos conectamos con ellos, los invitamos a algunas charlas que hacemos, ¿no? O algunas convocatorias que hacemos durante el año. Y después sí nos conectamos con algunas instituciones que no son educativas, que tienen que ver con el trabajo específico de los cursos que damos, ¿no? Pero esas son las relaciones que tenemos, ¿no? Y también con el municipio, tenemos a dos cuadras de una de las sedes, el mini municipio de González Catán, así que vamos a hacer difusión ahí, a charlar, ahí siempre estamos conectados, ¿no?, con el municipio.
Daniel, una reflexión y una pregunta. Nosotros en la práctica cotidiana de la casona y en el trabajo con otras instituciones de niños y adolescentes, nos rompemos la cabeza porque, bueno, notamos que los niños y adolescentes de hoy son bastante diferentes a los niños, no hablemos de 20 años atrás, de 5 años atrás, digamos, ¿no? Son otras las realidades, otras las necesidades. Entonces, ¿de qué manera ves vos que estamos preparados, somos conscientes, abordamos estas problemáticas nuevas, digamos, ¿no? Si lo tenemos incorporado al debate, a nuestra necesidad de continua formación para darle salida a estos temas.
Bueno, es un debate dentro de la escuela primaria y secundaria, especialmente todo esto que vos, tu inquietud, digamos. Durante muchos años la escuela fue reacia a recibir lo que son las nuevas tecnologías, no solamente la que conocemos actualmente, sino la televisión misma. Después se dio cuenta que no podía estar tan separada de esas cosas. La escuela todavía le cuesta mucho, lo que decía recién una de las docentes, creer que no es la única que imparte educación en la sociedad que vivimos hoy. La escuela fue moldeada y organizada en un siglo de que, bueno, sola era la única institución, la escuela y la iglesia, ¿no? Que impartían educación. Entonces, todavía a todos nosotros que estamos dentro de la escuela nos cuesta mucho a adaptar las nuevas tecnologías, por ejemplo, a todo lo que sea el sistema educativo. Y muchas escuelas siguen prohibiendo, digamos, el ingreso de estas tecnologías. Por suerte, en general, lo que sí se adapta, por ejemplo, se ha adaptado lo que son las pruebas de corrección por mail, no solo en la universidad, en los profesorados, a nivel terciario, también en los secundarios. Y en lo específico nuestro, lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, con el celular que tiene calculadora, los chicos hacen todo lo que sean las cuentas que necesitan para poder
curso de matemática, claro.
No, nosotros damos matemática, pero por ejemplo sí damos matemática en la práctica de gastronomía, la práctica de herrería. Entonces ahí trabajan. Lo mismo las filmaciones en lo que es fotografía y cine, trabajan con celulares, porque realmente la mayoría tiene celulares y no la mayoría no tiene cámara fotográfica, por ejemplo. Y entonces nosotros estamos dándole un viraje en cuanto a esta salida que hablabas de las artes visuales, para poder trabajar con eso, ¿no?
¿Y el plan Conectar Igualdad llega bien a la zona que trabajan?
El plan Conectar Igualdad, sí, nosotros tenemos un compañero que trabaja justamente de mañana en el plan Conectar Igualdad y llega a toda la zona de La Matanza, ha llegado. Pero en formación profesional no está, porque está en la secundaria, en las escuelas especiales, todavía no llegó a formación profesional. Pero sí, a las secundarias de la zona llegó bien. Tuvo algunas inconvenientes en la aplicación, los problemas técnicos de soportes y esas cosas. Todavía algunas escuelas tenemos dificultades para la conexión de internet, ¿no? Eso hace a muchas escuelas, no solamente secundarias de la zona. Entonces eso dificulta, ¿no? Pero en general estamos tratando de adaptar la escuela a eso. Yo antes de pedirme quisiera comentar un poco de nuestra escuela, ¿no? En realidad nosotros seguimos anotando chicos hasta fin de abril. Ajá. Chicos y adultos. Y nosotros, aunque no tengamos las horas, seguimos anotando porque tenemos fe que durante el mes de abril consigamos esas horas que yo había comentado antes, para que todos puedan tener su curso, ¿no? Y podemos llegar a cubrir, ¿no?
Bien, agradecemos, Daniel, enormemente que estés con nosotros, compartiendo tu experiencia como docente y comentándonos sobre una modalidad posible de que las personas hagan concreto el derecho a la educación. Te contamos que tenemos como una modalidad del programa, pedirle a los invitados que elijan algún tema musical que les guste para cerrar esta charla.
Bueno, yo había elegido Solo Le Pido a Dios, un poco recordando la fecha, ¿no? El 2 de abril. Es un tema que a mí me gusta mucho, pero aparte lo que le comentaba, que es un tema que se difundió mucho durante el conflicto de Malvinas, ¿no? Y es un canto a la paz.
Muy bien, y también de este modo vamos cerrando el programa de hoy.
Sí, bueno, ya con esto, bueno, nos vamos despidiendo. También le damos las gracias a Leonardo Petris por acompañarnos también el día de hoy, también de Casona de los Barriletes, Leo. Bueno, gracias por la compañía y el apoyo también para este programa.
Y nosotros los esperamos a todos el próximo miércoles a las 18 horas por Radio Arinfo. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Hasta el miércoles.
Sí, hasta la próxima semana. De este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Más que una radio.